En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 13 de noviembre, semana sin Champions, semana sin Copa del Rey, sin Europa League, semana sin fútbol, salvo lo que ha pasado en segunda división, que ha cerrado la jornada el partido entre el Oviedo y el Cartagena. 1-1, resultado final, con un gol del Oviedo en el descuento de un penalti señalado por el VAR. Un penalti que era penalti. Se lo zampó el árbitro, pero lo vio el VAR. 1-1, insisto, en este partido que cierra la jornada. El resto pendiente de la selección, juega el jueves contra Chipre, en Chipre. Luego estamos con la actualidad de la Roja, que ya está concentrada en Las Rozas. Hay muchas cosas que contar, ¿eh? Muchísimas cosas que contar. Y hay un gran protagonista en este partidazo. Hemos quedado en directo y tenemos toda la confianza del mundo. Bueno, toda la confianza, tenemos bastante confianza en que esté con nosotros Rodrigo, el jugador del Real Madrid, que está en Brasil y que, insisto, ¿a qué hora nos ha dicho Miguelito que nos va a atender, más o menos?
¿Qué tal, Juanma? Hola. Buenas noches. Pues a partir de las 12:10,
cuando hablamos de confianza, ¿cuánta confianza tienes de que Rodrigo nos atienda? Di la verdad.
Una pregunta
ahora mismo malvada. Estás un poco tenso, ¿verdad?
Yo creo que 85%.
Pues yo tengo confianza. Rodrigo ha dicho que se va a poner en directo en el partido y porque, hombre, que se le puede olvidar y que puede tener quedarse dormido ahí en la hora de la...
Tampoco pasaría nada.
Efectivamente. O sea, hay que respetar a la gente.
Cosas que pasan.
Pero bueno, que hemos quedado con él. Peor fue cuando quedamos con Julio Iglesias, que estuvo una semana sin dar señales de vida y de repente llamó él al programa a las 12 de la noche, tal cual lo tenía previsto, justo a la hora de la entrevista. Así que, Rodrigo, si nos estás escuchando, acuérdate, hemos quedado contigo a las 12 de la noche para entrevistarte en directo aquí en El Partidazo. Del resto, es noticia todo lo que pasó ayer en Montjuic, en ese partido entre el Barça y el Alavés, y ese gesto de Lewandowski con Lamine Yamal, no extendiéndole la mano cuando quería darle la mano el joven jugador del Barça, y protestándole airadamente que no le pusiera bien un balón al segundo palo, con gritos, etcétera, y con un gesto de Lamine Yamal como muy apesadumbrado, yéndose de esa bronca. Ha hablado Lewandowski, lo ha hecho hoy en la concentración de Polonia, y ha hablado de este asunto. Le han preguntado por las imágenes que se vieron ayer en Movistar con Lamine Yamal. Ha dicho esto.
Sinceramente, no hay mucho que comentar porque fue una coincidencia total. En cuanto a mi relación con Lamine, le ayudé muchas veces, le di consejos, incluso en este partido. Es normal decir algo en el campo, gritar para que lo escuche mejor. Toda esta situación es una coincidencia total y no hay nada por debajo ni ningún doble sentido.
Los polacos que nos han dicho cómo había que traducir estas declaraciones de Lewandowski hablan de coincidencia, que dice dos veces la palabra coincidencia. Yo creo que si lo castellanizáramos un poco, seguramente se refiere a algo anecdótico, que sucede algo, pues una casualidad sin importancia. Supongo que se refiere a eso Lewandowski. Ha hablado Deco en RACU, ha dicho esto sobre esto.
O sea, podemos quedar con esta imagen o con la otra. Yo quizá mi hijo, yo tengo un hijo de 16, al final tengo de mayores también, pero no tengo un de 16. Hay días que no le hablo, se hace alguna tontería. O sea, que esto es un detalle, quizá por algún momento, porque en el fútbol nosotros no tenemos, es que en el campo no siempre podemos pedir, por favor, señor, nos puedes pasar el balón. O sea, no jugamos así, entonces ahora, al final es así.
Bueno, pues el Barça le quita hierro al asunto, pero Lamine Yamal pasó un trago en el partido de ayer. Ahora lo vamos a comentar todo con un equipo de comentaristas impresionante que ha venido esta noche al partidazo y que empiezan a consolidar los lunes como grandísimas noches de radio. Eran días prácticamente tirados a la basura por las grandes cadenas de radio hasta que llegaron ellos y convirtieron los lunes, insisto, en programas referencia. Joseba Larrañaga a la cabeza. Hola, Joseba, muy buenas.
Tampoco es para tanto, muy buenas.
David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas. Está...
Bonanit.
Bonanit, bueno,
¿cómo estás?
Me gusta mucho. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, Luis.
Boas Noites.
Boas Noites.
Boas Noites, oye.
Sí, sí.
¿Qué tal? Estás acabando el libro ya, ¿no? La segunda parte de Axel.
Sí, sí, ya lo estoy acabando. Me quedará un mes para entregar, más o menos.
Un mes para entregar. ¿Y para acabarlo cuándo?
De escribir.
Sí.
Bueno, apuraré el mes, pero estoy todavía... Quiero decir, aún no he llegado al final de la historia.
Vale, vale. Te está dando... Te
sí,
está dando
sí, si está Joseba a la cabeza, yo estoy a la cola, ¿no?
Totalmente.
Pues, totalmente, vale.
Sí. Bueno, aunque solo sea por horas trabajadas, o sea, por horas cotizadas en la Seguridad Social estás más...
A ver si trabaja más que yo, quiero decir. No sé a quién mirar de todos estos.
Pues, yo sí, desde luego.
Joseba sí. David tiene un programa por las mañanas que es un programa muy trabajado
correcto,
y muy...
Correcto.
Y,
vale. Todo... Artesanal.
Escucha. Artesanal.
Y yo a mediodía.
Perfecto.
Claro.
A ver, noticias del día. Al margen de todo esto que estamos diciendo, que el Villarreal ha hecho oficial el fichaje de Marcelino hasta 2026, vuelve después de 7 temporadas al Villarreal Marcelino. Fíjate que parecía que había salido medio mal. Bueno, pues lo han recuperado, ¿eh? Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
Bellingham ha viajado hoy a Inglaterra. De momento su selección no le ha liberado, pese a que está lesionado en el hombro. Ha estado José María del Nido, Benavente, o sea, el del Nido mayor, el padre, en COPE Sevilla. Ha dejado claro que él va a ser el próximo presidente del Sevilla y ha puesto fecha al inicio de su mandato.
Si lo cogemos como estamos nosotros convencidos que lo vamos a coger el 5 de diciembre, en 100 días no conoce a mi Sevilla ni la madre que lo parió. Yo tengo dos posibilidades, o el éxito o el éxito. Nosotros tenemos una crisis y o se mete la cizaña y se empiezan a recortar gastos o nosotros entramos en causa de disolución. Pero ya le he dicho que en 100 días no conoce a nuestro Sevilla ni la madre que lo parió.
Contundente del Nido en COPE. Luego lo escuchamos. Alcaraz ha perdido en 3 sets ante Zverev. Era el debut en la Copa de Maestros de Turín. Está prácticamente obligado a ganar a Medvedev y a Rublev los dos próximos partidos para estar en semifinales. Pero está Alcaraz en un tramo final de la temporada francamente complicado para él. En el Mundial Sub-17, segundo partido de la fase de grupos para la selección española, que le ha ganado 1-0 a Mali. Tiene prácticamente asegurado el equipo español el pase a octavos de final con las dos victorias en los dos partidos. El Nápoles ha destituido a Rudy García después de 4 meses en el cargo. Y recuerden, es el próximo rival del Real Madrid. En 10 días viene al Bernabéu el Nápoles. Y Marcelo Bielsa ha convocado a Luis Suárez para los dos partidos que tiene que disputar la selección de Uruguay. Suárez no juega con su selección desde el pasado Mundial de Qatar. Bueno, parece que es mucho, pero es hace un año el Mundial de Qatar. Pero vamos, que no iba con la selección Suárez y lo ha convocado Marcelo Bielsa. 11 de la noche y 38 minutos. Estamos en directo aquí en este partidazo. Saludamos en Barcelona a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ha habido mucho movimiento hoy en Barcelona con las imágenes de Lewandowski y de Lamine Yamal o no? ¿O ha estado la cosa tranquila?
Se ha comentado porque ha sido una de las noticias de la noche de ayer, aparte del ataque de Xavi a la prensa. Hay un dato preocupante, un dato de Opta de las estadísticas, y es que ayer Lewandowski y Lamine Yamal no se dieron ni un solo pase bueno.
¡Ojo!
No hubo ni una sola conexión con éxito entre los dos. Por ejemplo, Lewandowski, para poner un ejemplo, con el otro extremo, que era João Félix, tuvieron 8 pases buenos entre los dos. Con Lamine Yamal ni uno, ni una conexión de éxito, y evidentemente esto ha llamado la atención. Pero en el club, igual que el propio delantero polaco, le quitan hierro, dicen que es un líder que cuida a los jóvenes, que se preocupa por ellos, que les defiende. Te señalan que minutos después de ese episodio, de ese mal gesto de Lewandowski, el propio Lewandowski, tras marcar su segundo gol, va a buscar a Lamine Yamal y los dos hablan ya de una forma más amable, más distendida, y dejan atrás la tensión que vieron en los minutos anteriores y entienden que Lewandowski tiene un carácter quizás un poco más agrio, sí, nadie lo esconde, pero destacan que es muy competitivo, que a veces se enfada, que a veces grita en el campo, y eso es lo que pasó ayer. Y una de las cosas que sí que les pide con insistencia Lewandowski a sus compañeros es que le manden más balones al corazón del área. Claro. Por eso, en la celebración del primer gol, después de la asistencia del gran centro que le pone Koundé, le dice al central francés, ¿ves? Así sí, la primera que me centráis y la enchufo.
¿Os dice algo este dato de que no haya ni un solo pase?
Nada.
De... ¿Nada? ¿No te dice nada?
Me parece exagerado lo que se está montando con lo de ayer. El gesto, el tema de la mano, es muy feo. Correcto, eso lo reconocerá hasta el propio Lewandowski.
No lo ha reconocido.
Es que no está obligado a hacerlo en público.
Ah, vale, vale.
Mientras lo hagan privado, ya está.
Vale.
Pero no pasa nada por hacerlo en público, no puede ser muy difícil.
Me sorprende porque tú con Cristiano, este tipo de gestos no pasabas ni uno.
Y a mí me sorprende todavía más que, por ejemplo, cuando Benzema dice no se la paséis a Vinicius, que es malísimo, incluso se llegó a vender que era como algo aleccionador y paternal para que Vinicius mejore en su juego. Es decir, que era un favor que le hacía Benzema.
Que es justo lo que tú estás haciendo ahora con Lewandowski.
Exacto. No, porque lo primero...
Que no?
Tal cual,
o sea,
pero vamos,
es que has cavado tu propia tumba. No, o sea, estás diciendo que los que decían eso de Benzema, dice, pues yo ahora lo digo de Lewandowski.
He dicho que me sorprende. Yo digo que lo de la mano es horroroso, es un gesto muy feo, pero de ahí a venderlo como el Freddy Krueger del Fútbol Club Barcelona, me parece una exageración. Se ha hablado de mal tío, de mala persona, de egoísta.
¿Han dicho eso?
Lo hacen todos porque lo hacía Messi. Es que lo hacía Leo Messi. No. Con Tello, con Bartra, con David Villa. Es decir, este tipo de jugadores lo hacen.
Yo creo que
eso es un gesto muy feo, pero que se está exagerando muchísimo por parte de la madrid sociológica.
¿Por el madridismo sociológico?
Sí, más que en Barcelona.
Vale, Senabre.
Parece que me haya leído la mente David,
Te conozco, Dani.
Es que creo que está muy mal, sobre todo porque es un chico de 16 años y Lewandowski no tiene en cuenta cómo se debería tratar a alguien como Lamine Yamal, pero... Messi lo hacía 500 veces y nadie decía nada, nadie se atrevía en la prensa a decir nada de Messi, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Messi tenía frito a Villa, como habéis dicho, pero tenía frito a Alexis Sánchez, tenía frito a Tello, tenía frito a Dembélé.
Menos a Ibrahimovic, que nunca
Dani, una cosa, Messi y Lewandowski no son lo mismo y ni Villa ni tal tienen 16 años, estamos de acuerdo en eso.
Pero
¿no?
Eso no lo excusa, quiero decir, está igual de mal.
Para mí no está igual.
Perdona, yo salvo lo del gesto de la mano, el resto apoyo lo que hace Lewandowski con la mina,
es que
la
gesto,
bronca,
ya.
Los gestos, claro que
pero
sí,
es que
tenéis
que
aprender.
El gesto de la mano es muy importante.
Y todos coincidimos en que es horroroso
pues
y muy feo.
Pues no pongamos peros, que diga
que
se disculpe.
Porque si lo ha hecho en privado, ya está.
Hay una cosa que me indigna de Lewandowski, que es que su entorno ha filtrado y ha hecho saber que no le vio. Que no vio la mano, que es que no le di la mano a Lamine Yamal porque no vio que le iba a dar la mano. Eso no se lo cree nadie. O sea, tenemos por un lado a Xavi que no oye los pitos y luego el otro que no ve la mano. O sea, no sé dónde están. Están viendo una serie de Netflix, no están jugando el partido, no sé dónde están. Eso no se lo cree nadie. Pero más allá de eso, lo hemos visto 500 veces.
Esto se desactivaba muy sencillo. Hoy sale Lewandowski y dice, oye, mira, me calenté, son cosas del fútbol, tenía que haberle dado la mano, lo siento, lo he hablado con Lamine Yamal, no hay más recorrido. No entiendo por qué no sale y dice eso. Es muy sencillo. Si además eres un jugador veterano con la experiencia de Lewandowski, es súper sencillo desactivar este asunto. Y lo ha hecho.
Yo esto lo uno a lo de Gundogan después del clásico, que también tiró de las orejas a algún compañero. Creo que tiene que ver con el nerviosismo del Barcelona de que no está jugando bien últimamente. Las declaraciones de Xavi, de Gundogan, el gesto de Lewandowski. No le doy mayor importancia porque, como decís, esto ha pasado toda la vida. Ahora hay más cámaras, más seguimientos individuales. Pero esto lo ha hecho Cristiano, lo ha hecho Messi, lo han hecho un montón de jugadores. Que es un gesto feo porque se trata de un chico muy joven al que en teoría tiene que cuidar. Quiero decir, los veteranos no solo tienen la responsabilidad de marcar goles, sino también de enseñar, de cuidar, de tratar bien a los más jóvenes. Pero no le doy más importancia de la que tiene un gesto sin más.
Espera,
lo de Xavi sé que es grave. Si queréis lo hablamos luego. Para mí lo de Xavi con la prensa sé que es...
Para mí sí tiene importancia que entre ellos no se den pase, que no haya conexión futbolística.
Lo que ha dicho
ellos,
Elena, sí, el
pero
dato
es
de
que a la milla mal, lo destacamos, Roberto, en las transmisiones le dan menos balones que, por ejemplo, a Joao Félix, le buscan mucho menos.
Creo que tiene un problema el Barça ahí, entonces.
Eso mismo le pasó a David Villa. No estoy apoyando lo que le pasa a Lamine Yamal. Digo que a Villa también se le acusó de que no le pasaban balones.
Bueno, y a Griezmann. El otro día hablábamos de Griezmann cuando fue al Barcelona, que era la mitad de jugador que lo que es en el Atlético de Madrid. Tiene que ver con eso, con esas relaciones personales que se tejen también.
Pero aquello tenía más que ver con Messi, ahora no está Messi.
Un segundo. Claro. Nos está escuchando Daniel Sobis, que es un compañero periodista deportivo de la televisión polaca, Eleven Sports. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenido al partidazo.
Buenas noches.
Has estado viendo la rueda de prensa íntegra de Lewandowski. ¿Cómo le has visto? ¿Estaba mosqueado con este tema o se le veía tranquilo?
Pues Robert muy tranquilo. Robert Lewandowski dijo en la rueda de prensa que no había nada que comentar mucho porque fue una coincidencia total y que la relación con Lamine está perfecta. Le ayudó muchas veces, le dio consejos, incluido este partido, y es algo normal que a veces durante muchas emociones en el partido que se grita, que se emociona mucho. Toda esa situación, lo que ha dicho Robert Lewandowski era una coincidencia total y no hay que buscar el segundo sentido. Son las palabras de Robert.
¿Tiene mala leche Lewandowski? O sea, ¿le habéis visto muchas broncas en el campo a compañeros?
Sí, tiene carácter, la verdad que tiene carácter y yo creo que a veces que estamos hablando de la situación, lo que ha ocurrido con un niño que tiene 16 años, claro. Y hay que decirlo esto claro, porque si la misma situación la ha pasado, no sé, con Gündogan o con Frenkie de Jong o con otro compañero, pues me imagino que no habría tanto jaleo, pero sí que es cierto que el chaval tiene 16 años y hay que tratar un poquito diferente y distinta manera. Creo que es más o menos es la situación lo que ha ocurrido, es por eso que claro, yo creo que también Robert no ha tenido el mejor prensa últimamente debido a su estado de forma, falta de goles, etcétera. Entonces, ahora mismo yo creo que todas las emociones que están acumulando en un hombre, pues luego salen en el campo. Claro.
Claro, Lewandowski, que lleva toda su vida metiendo goles, de repente se ha encontrado en esta temporada con algunas críticas de que este no es el mejor Lewandowski, a ver si Lewandowski se ha acabado y todo eso, y eso le puede tener un pelín también enfadado, ¿no? Un pelín alterado.
Sí, puede ser, aunque en la rueda de prensa dijo, el mensaje era que hay un partido de fútbol con muchas emociones, sí. Cuando hay mucho de juego, a veces es posible grita, es posible se enfada y no hay nada cosa espectacular lo que ha pasado con Lamine porque tienen una relación súper buena.
Vale, vale. Oye, Daniel, pues ha sido un placer hablar contigo. Gracias por estar con nosotros en el partidazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Buenas noches.
Mientras tanto, Lamine llegaba a Las Rozas, a la concentración de la selección española, y claro, es que es un chico joven y es un ídolo de los clubes.
¡Lamine, por favor!
¡Lamine!
¡Lamine!
¡Por favor, Lamine!
Yamal, por favor, le gritaban los niños. Miguelito, ahí está Lamine Yamal, que no ha dicho nada del asunto, ¿no?
No, aparentemente muy, muy tranquilo, relajado, no le hemos visto en ningún momento agobiado. Bueno. Ha disfrutado del entrenamiento, muy pegado a Nico Williams, y por cierto, Lamine, que si juega ya contra Chipre, ya Marruecos no le podrá convocar porque ya habrá jugado su partido oficial número 3 con España.
Vale. Esto del tema Lamine Yamal, del tema Xavi, que quería tocar Senabre. Antes voy a decir lo que ha dicho hoy Deco en Racú sobre Xavi Hernández y este momento de incertidumbre en el juego, aunque ayer se ganó, y algunas críticas que empiezan a aparecer al juego del Barça de Xavi. Confianza plena.
¿Qué estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto, eso no podemos esconder de esto. No podemos decir que no queremos un equipo que sea más atractivo, no queremos, pero otra cosa es saber por qué no estamos en este nivel. Sabemos que no tenemos todos los jugadores, sabemos que poco a poco vamos recuperando. Hablamos en el día a día, sabemos de los problemas que hay que mejorar, pero tampoco podemos olvidar de lo que tenemos de bueno y quién somos, ¿no? Creo que eso es importante.
Confianza 100%, 200%, dice Deco.
Yo me lo creo, ¿eh?
Sí.
Bueno, muy sincero, ¿eh?
Pero bueno, nadie lo ha dudado. Eso,
confianza sí, pero seguro que, como ayer ya contaba Elena, pues hay algunos directivos o gente en el club, pues piensa que se pueden hacer también.
No pintan nada. Los directivos en el Barça pintan lo mismo que yo.
¿Pintan menos que en el Madrid?
Es que en el Madrid no hay directivos, ¿no?
Sí, sí, ahí sí.
Pintan menos que los del Barça.
A ver,
confianza total mientras sigan los resultados. Yo es que creo que el mal juego no se está viendo traducido en resultados.
Si palma 5 partidos seguidos, se lo cargan.
Que es que últimamente yo creo que ha merecido perder algún partido, o por lo menos no ganarlo. Como lo ha ganado, pues eso se va tapando mientras acompañen los resultados.
Senabre.
Yo, Yo estoy convencido que acaba la temporada Xavi, pero el debate para mí no es ese. El debate es en qué momento está Xavi y cómo en los años que llevamos cubriendo el Barça yo jamás había visto un entrenador. Había visto muchos quejarse de la prensa, Van Gaal y tú eres muy malo, siempre negativo y tal, pero nunca ninguno decir directamente que no, hemos jugado mal porque a los jugadores les afectan las críticas. ¿Pero esto qué? O sea, yo esto no lo había visto nunca. Tengo la sospecha de que, además, lo más irónico de todo esto es que lo dice el tío que mejor prensa ha tenido.
Exacto, o sea, total.
Es que Xavi
total.
Ha tenido, desde Madrid no, porque siempre ha habido mucha coña, el jardinero, no sé qué, pero en Barcelona ha sido de los más protegidos, de los más cariñosos la prensa con él, porque ha sido el jugador que ha sido, y jugando igual de mal lo hubiera hecho, y lo digo yo, que fui muy crítico con ellos, Valverde o Koeman, le hubiéramos dado más palos a Xavi. Se ha tardado mucho en empezar a abrir mínimamente y tímidamente el melón de Xavi. Y luego, que ayer, o sea, Xavi, hay que decirle que había, no sé, 20.000, 30.000 tíos que pitaron al equipo. Entonces, que son todos periodistas los que pitaron al equipo en Montjuic. Y Gundogan, que salió rajando de los compañeros, ¿para qué diario escribe o en qué radio comenta? No es un problema de la prensa, es un problema que hay en el equipo y en efectivamente, los periodistas somos críticos, algunos, pero me sorprende. O sea, es decir, si esto es culpa de los periodistas, bueno, pido perdón por el partido de ayer, pero luego cuando el Barça gana el triplete, quiero también mi parte de bonus de lo que cobre Xavi.
Yo es que no creo que a los jugadores les afecte lo que diga la prensa. Aparte de que no creo que estén pendientes de lo que diga la
prensa.
Pero
a lo mejor, mira, Lewandowski a lo mejor está quemado con lo que sí se está diciendo de él.
Pero eso es otra historia. Eso es una historia paralela.
Ojo,
estamos hablando de una cosa, lo que estamos hablando del juego, y otra cosa es lo que haya pasado, un acto puntual que se está hablando hoy. Pero a ver, el jugador no sabe que ayer hizo una primera parte horrorosa. El jugador no sabe que en Anoeta jugó un partido horrible, que lo sacaron adelante. No lo sabe eso. Que en Hamburgo jugaron fatal contra el Shakhtar Donetsk. Si eso lo saben, es mejor que nadie. No hace falta que nadie les vaya a decir, oye, qué mal has jugado. Digo, ya, si ya lo sé yo. Por lo cual yo no me creo nada que les vaya a afectar lo que
los jóvenes que son Fermín, Lamine Yamal.
Pero ¿con qué joven se ha sido injusto?
Ayer había
no,
dos.
No, pero es que yo no digo que se haya sido injusto con nadie, pero Xavi ayer, cuando señala a los que están afectados, los que juegan con tensión, los que están ahora jugando peor por culpa de las críticas de la prensa, dice, son sobre todo los jóvenes. Y jóvenes, pienso en Lamine, en Gavi, en Fermín, en Araujo, en Pedri. No lo sé.
Pero
yo no he visto ninguna crítica a ningún joven.
No se ha criticado a esos futbolistas, ¿no? No se le ha criticado.
Pero vosotros creéis que al jugador le afecta más un titular de un periódico puntual que el entrenador diga que han jugado un partido que es inaceptable.
Yo creo que la intención de Xavi era aquello de Mourinho, de la prensa está en contra nuestra, pero que lo ha verbalizado, y creo que es el error de Xavi. Yo creo que decirlo en el vestuario, sea verdad o no, a lo mejor le viene bien y saca un rédito deportivo interesante, pero él mete la pata verbalizándolo en rueda de prensa porque no
pero
tiene
David,
ningún sentido.
Pero David, que el sábado pasado Xavi dijo que el equipo jugó un partido inaceptable en Anoeta.
Sí, por eso. Sí. Entonces, yo creo que autocrítica.
¿Qué más crítica que esa puede haber, por mucho que se diga?
Sí, pero si a esto le añades que el día de Anoeta se habló de bloqueo. No, el día del Madrid de bloqueo.
El día
de Anoeta se habló de actitud. El día del Shakhtar de no sé qué.
De bloqueo mental.
Y después se habla del tema de la prensa, pues sí que puede sonar toda excusa. Y la gente aquí en Madrid, que sois expertos en hacer memes, ya ha recordado lo de las gafas de sol de Getafe.
Que tú eres el ejemplo de la seriedad y del rigor.
Correcto, correcto.
Es que de las excusas, David, de las excusas es la peor, la de establecer una relación entre lo que dice la prensa y lo que juega el equipo.
Claro.
Es que prefiero que me diga lo del sol. El sol te deslumbra y no la ves. Pero decir que el equipo juega mal por la prensa...
Yo quiero preguntar, ¿a qué jugador del Barça se ha acribillado?
A ninguno.
Eso porque me miras.
No, porque eres el de los memes.
Si se ha criticado a alguien, yo diría que es a Lewandowski. Pero
vale,
a los jóvenes,
yo creo que el palo de
Xavi
es a la prensa guardiolista. Mi sensación, no es información.
¿Quién es la prensa guardiolista?
No la
ya
prensa.
Os dije ayer que vosotros seguro que no, Juanma.
Ya, y lo repites hoy otra vez. Ya
sí,
te digo.
Está muy bien, Elena.
Para que quede claro.
Estoy contigo, Elena.
Ahora vas a coger.
No, porque ayer ya hiciste esta pregunta, sí. Y ya te dejé claro que vosotros
no, pero,
seguro que
pero
no
como erais. Sois tan valientes todos, ¿me podéis decir quién es la prensa guardiolista? ¿Quién es? Miguel Rico, uno.
Yo creo que soy guardiolista.
Tú.
Pero creo que no lo hizo por mí. Pero yo soy guardiolista.
Tú eres guardiolista,
o sea,
pero
no hay medios.
Pero no eres fundamentalista.
No hay medios guardiolistas. Hay periodistas guardiolistas que hacen mucho ruido y que siempre están con el discurso del jugar bien, y eso a Xavi, que también lo apoya, pues supongo que le canse, le harta.
Hombre, el más guardiolista que hay entonces es Xavi.
Pero no es tanto, o sea, no, Xavi no. Guardiola
pero
tampoco
si, si siempre está con el estilo y venga el estilo.
Hay que pero es el estilo Barça. Estilo Barça, no estilo Guardiola.
Eso es, estilo Barça.
El estilo Barça es el estilo Guardiola.
Bueno,
Xavi y Guardiola tienen mejor relación hoy que cuando eran jugadores. Porque a Xavi se le ha enfrentado a Guardiola desde que debuta con el primer equipo. Desde el día que debuta se le enfrenta con Guardiola. Porque había quien decía que no te era tan bueno como Guardiola, que ahora, no era el heredero.
Como entrenador, como jugador no había comparación, ganaba Xavi. Y como entrenador no hay comparación tampoco.
De todas formas,
claro, es que uno lleva 10, 12, 15 años y el otro
lleva 12 años. Fíjate, yo creo que la distancia de ellos dos como jugadores es tan grande
a la inversa,
como la que tienen como entrenadores.
Efectivamente.
Xavi, bueno, Xavi ha sido...
No era cojo, jugador.
Guardiola era
no le llegaba a Xavi a la rodilla.
Guardiola era buenísimo, pero una cosa, perdona, es que para mí Xavi es probablemente el mejor jugador español de la historia. Yo digo... Yo elijo a Xavi.
Sí, lo
para mí el mejor jugador español de la historia.
Lo entiendo.
Y yo que también que de juego seguro.
Y
yo
creo que Guardiola es el mejor entrenador a lo mejor de la historia.
Efectivamente,
para todos los países.
Correcto.
Es que yo creo que Xavi nunca va a llegar al nivel, hablo de entrenador, de Guardiola, pero también a Xavi yo le quiero dar 5 o 6 años como entrenador en la élite para ver si vale o no vale.
Pero David, Guardiola en su segundo o tercer año ya reventaba a Xavi como entrenador.
Estamos de acuerdo. Guardiola llega a un Barça con un Messi.
Tranquilos,
estamos de acuerdo.
Con un Messi que acaba de explotar, con un plantillón, sin una crisis económica
como
la actual.
A rebajar el...
Ya, Guardiola llega y tuvo que echar a Ronaldinho, tuvo que echar a Deco...
Sí, pero tenía un equipazo.
Cosa, no vamos a hacer una tertulia retrospectiva.
No, no quiero.
Todo esto viene por lo de la prensa guardiolista, pero yo creo que la prensa guardiolista ha sido muy cariñosa con Xavi. Hasta ahora, claro.
Decidme, por favor. He dicho dos nombres, o sea, he dicho Senabre y Rico. Y Sánchez, decidme más nombres de guardiolistas que me encantan.
David Bernabéu. Pero
David Bernabéu es más de Xavi.
Pero claro, si nos tiran a la cara los últimos tres o cuatro partidos, o sea, a ti te ponen seguidos el de Anoeta, el del Shakhtar y el de ayer, ¿cómo no vas a rajar de este equipo? Que el primero que raja es Xavi. Es que es él.
Oye, por cierto, sobre los Joaos, Cancelo y Félix, intención del club de cara al futuro, Deco.
Si me dijeras que son jugadores que queremos contar con ellos la temporada que viene, eso no hay ninguna duda porque son más valías para la plantilla. Ahora, ¿cómo lo haremos? Ya son discusiones más adelante, pero estamos contentos con su rendimiento, que es lo más importante para que nos pueda ayudar a buscar lo que queremos, que son los títulos de esta temporada.
En el Atlético de Madrid ya han descorchado el champán con esas declaraciones de Deco de que quieren contar con Joao Félix la próxima temporada.
Mira, ahora que hablabas de jugadores a los que se ha criticado, uno es Oriol Romeu, otro probablemente Joao Félix, que ya se empiezan a hacer memes o mofas desde Madrid de que no va a rendir en el Barça.
¿Otro? ¿Que en Madrid ya se hacen memes?
No.
En total desacuerdo estoy con esa crítica.
En Barcelona
he querido utilizar la palabra de David, quiero decir que desde el entorno del Atlético de Madrid ya se empieza a decir, Joao Félix rinde al principio, pero luego ya no. Yo lo que quería decir sobre estas palabras de Xavi es que perjudica a sus propios jugadores. O sea, decir que se dejan influir por lo que opine la prensa es hacerles de menos, porque está reconociendo que sus futbolistas no están preparados para el máximo nivel. Un futbolista profesional a los que la crítica le influye no puede ser un jugador del Barcelona.
Sí. Muy bien, pues así está el tema en Barcelona. Elena, tus compañeros de Madrid te mandan una botella de Fuentespina.
Xavi, mañana irá mañana a Madrid, Xavi, a la reunión.
Eso lo contamos
de la
luego.
Roza.
Eso luego
lo contamos
luego en el
guión. Sigue la escaleta.
Estaba tratando de explicarte que tus compañeros, tus compañeros de Madrid,
los guardiolistas,
los que no somos guardiolistas y todo eso. La central lechera, la caverna, te envía una botella de Fuentespina para que sola o en compañía disfrutes de tus momentos de relax. Así que ábrete una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina, Elena, y comienza a disfrutar. Muchísimas gracias, compañera. Un abrazo.
Me encantaría ahora tomarme una copita de Fuentespina mientras escucho el tramo final del partidazo.
Pues puede
tramo final, ya.
Tramo final.
Cuando se va Elena es el tramo final.
Es que no da una.
Viene Americans ahora.
Mira que le pone interés, pero no da una. Sí, no tiene suerte con el partidazo. Gracias, Elena.
Un beso.
Un beso, hasta luego. 11:58, hora menos en Canarias. ¿Rodrigo está? ¿Ha llamado Rodrigo? No ha aparecido Rodrigo.
Hemos dejado la entrevista para el tramo final.
Sí, no descarto que tengamos que ir ahora con Chemita Martínez y el kilómetro 42.
No pasaría nada.
El soufflé y tal.
¿Te hacemos Americans, quieres?
Pobrecito.
Hoy vamos a hablar del cupping.
Ah, del cupping.
¿Qué es el cupping?
Ah, escuché el kilómetro.
¿Y se llama cupping?
No, cupping.
No, iba a decir cupping, pero es cupping.
Vale, cupping.
Pronunciation.
Pues estamos esperando que nos llame Rodrigo.
Bueno, pues que llame ahora.
Qué pena, macho.
Llama.
Igual estamos comunicando.
No, tenemos el teléfono colgado.
Cuelga.
Sí, ah, mira, está Álvaro hablando con Lama. No, claro. Está hablando con Lama del golazo de mañana y tiene la línea ocupada. Bueno, ahora llama Rodrigo, venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.